Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, martes 6 de octubre del año 2020. Un día que está marcado climatológicamente en estos momentos por la alternancia de nubes y claros, pero van a predominar las nubes durante la mayor parte del día. Llegaremos a máximas de 20 grados en la capital de las Burgas. Los contagios de COVID-19 siguen subiendo. Superan el millar en la provincia de Ourense después de detectarse en las últimas 24 horas 117 nuevos positivos. Ascienden, por tanto, a 1.037 los casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Preocupa a la ciudad por acercarse a la cifra de 500 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas horas, en las últimas 24 horas, han fallecido por coronavirus 3 personas en la provincia, una mujer de 97 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario, un hombre de 88 ingresado en el hospital de Verín y un varón de 84 años en el hospital comarcal de Valdeorras. Han fallecido, por tanto, en los 3 hospitales públicos de la provincia de Ourense. Todos tenían patologías previas. Con estos 3 fallecimientos ya son 160 las víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia. Y se han detectado en las últimas horas 13 nuevos focos de coronavirus en la provincia de Ourense que afectan un total de 60 personas. Solo en la ciudad se registran 5 nuevos focos con 28 personas afectadas. 5 en el primero, 6 casos en el segundo, 4 positivos en el tercer brote detectado, 5 casos en el cuarto y 8 afectados en el quinto. Todos tienen un origen familiar. En Ocarballiño hay 2 focos, el primero de origen social que afecta a 4 casos, el segundo de origen social y familiar con 8 casos. Se han detectado focos en Amezquita, en Agudiña, en Obarco de Valdeorras, aquí en Obarco también 2 nuevos brotes de origen familiar, en Paderne y en Avión. En Avión, además, un foco con 3 personas afectadas, entre ellas 2 menores de edad. Ya decía hace 24 horas el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, que la situación es muy preocupante y que están saltando todas las alarmas. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Y siguen saltando alarmas y en el Ayuntamiento de Ourense pues también se hace un nuevo llamamiento al alcalde a que, bueno, tome medidas ante la situación. Dice Comisiones Obreras que cada vez hay más contagios, hay cada vez más gente en cuarentena, que en el concello no se toman medidas. Pues así está la cosa. Así está la cosa.
Pues ya lo vemos con nuevos casos en el ayuntamiento. Hablamos de también desplazamientos innecesarios. Ayer aludía a ello aquí el delegado territorial de la Xunta en Ourense. La mayor parte de los desplazamientos innecesarios se llevaron a cabo a Barbadas. Recordemos que eran personas de la ciudad que, como aquí se prohibía estar en la misma mesa personas no convivientes, se iban a tomar una caña o tomar un café a Barbadas o San Cibrao das Viñas, a Pereiro de Aguiar. Pues el ayuntamiento ha editado un bando, Amelia, pidiendo que eviten los contactos innecesarios.
Hombre, no me extraña. Es que, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Si te están diciendo que en Ourense tienes que extremar todas las medidas, que por favor no te reúnas con gente que con la que no vivas en la misma casa, coges el coche y te vas a tomar las copas a Barbadas. Hombre, por Dios, ¿pero en qué cabeza cabe? O al polígono de San Cibrao. Conozco casos, ¿eh? Conozco casos de gente que lo ha hecho. Y yo digo, pero me echo las manos a la cabeza. Digo,
una irresponsabilidad. O sea, si se toma la decisión de prohibir los encuentros públicos y privados de personas no convivientes, es por una razón muy clara, porque los datos son preocupantes. ¿Y cómo hay tanta irresponsabilidad para irse a tomar algo a Barbadas o a San Cibrao das Viñas, a los ayuntamientos limítrofes? Es algo realmente deleznable, ¿eh? En este contexto tan difícil que estamos viviendo. Y atención, hoy se reúne el comité clínico a las 6 de la tarde. Esta tarde se reúne, estaremos muy pendientes porque los datos objetivos sobre la situación del COVID-19 siguen siendo muy malos y muy preocupantes. La peor área sanitaria de toda Galicia, triplica algunas áreas sanitarias de Galicia, los casos y eso elementalmente causa una honda preocupación.
Vamos a ver si nos entran las cosas en la cabeza. Yo estoy leyendo aquí ahora cifras. En el mundo hay 35 millones y medio de personas, 35 millones y medio de personas contagiadas. Ha habido más de 1 millón de muertos. ¿Qué más queremos, por favor? ¿Queremos seguir incrementando el número? ¿Queremos seguir, pues eso, dando noticias de que en Ourense? Por favor, pongamos un poquito de sentidiño en nuestras vidas, en nuestras vidas. En nuestras vidas y en las de la gente que nos rodea, pensemos en los demás, por favor, por un instante, y hagamos caso de las recomendaciones sanitarias. ¿Que no se pueden celebrar reuniones? Pues no las celebramos, qué caramba. Durante un tiempo será, hasta que se frene todo esto, pero tenemos que poner todos de nuestra parte para poder retomar una, entre comillas, normalidad en nuestras vidas. Yo, no sé, me siento absolutamente impotente cada vez que veo estos datos, estas cifras, cada vez que se hacen públicas las recomendaciones y ves cómo la gente, como aunque sea poca, esa poca ya es la suficiente como para contagiar, como hay gente que no cumple esas medidas. Y me da...
Mucha pena
porque nos estamos jugando el futuro.
Mucho. Es un tema de salud, que es lo prioritario, la sanidad, pero es un tema económico también. La influencia en el aspecto económico es muy importante. Vamos a hablar de otro asunto, después seguiremos obviamente hablando de la última hora sobre el COVID-19. Vamos a hablar de las denominaciones de origen de la provincia de Ourense. Ha finalizado la vendimia. Está con nosotros el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Don Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo concluyó esta vendima en la Denominación de Origen Ribeiro?
Bueno, pues después de una vendima un poco longa, si estamos ya prácticamente, ya está rematada. Bueno, en principio tenemos que salientar, sobre todo lo que estaba escuchando mientras aguardaba para entrar a vosa tertulia, teño que salientar que no Ribeiro pues non se producieron grandes incidencias, o cual, bueno, pues en principio xa é un dato para termos en conta, e sobre todo pues para salientar que cando hai organización, en este caso nas empresas do Ribeiro, do propio Consello Regulador, se poden controlar perfectamente as situacións sen tampouco ter que tomar medidas excesivamente drásticas, ás veces incluso sin un sentido, digamos, proporcional.
Esta campaña adiantouse a finais de agosto, ¿no? E remata agora. Como foi a recollida? ¿Cantos kilos de uva se recolleron neste ano?
Sí, ben, en principio teño que decir que, bueno, pues as estimacións que nos barallamos no Departamento de Control do Consello Regulador eran un pouco máis altas do que ao final se recolleu, que foron que aí a falta de pechar a cifra oficial está a topación neste momento alrededor dos 9.300.000, co cual en principio creo que vamos a dar casi por definitiva esta cifra. Está claro, como decía, que as nosas estimacións eran un pouco máis altas, pero bueno, pues te ano a parte de ademais de esta situación que estamos comentando, que bueno, pues que evidentemente hubo algúns viticultores que por a súa residencia fora do Ribeiro igual non puderon ter durante o confinamento todas a dedicación ás viñas. Tamén hai que lembrar que hubo certo episodio de mildio durante o mes de xuño, e este ano foi definitivo tamén as ondas de calor que sufrimos durante o verán, que fixeron pues, bueno, que a cepa sufrina un estrés hídrico un pouco máis alto do normal, tirar, digamos, dos acios para recuperar as reservas de agua, e isto que fixo é que si visualmente a cepa estaba moi cargada de acios, esos acios pesaban menos. Isto ao final, evidentemente, falamos de peso, de kilos, e, por tanto, tivo unha traducción a baixa na cifra que estamos comentando.
E a traducción no propio viño, cal vai ser? Como vai ser o viño deste ano?
Moi ben, vamos a ver. Estamos falando sempre en termos de cantidade, cousa diferente a calidade. Sobre isto sempre digo, e aparte que evidentemente non podía ser outra maneira, falar de Ribeiro, falar de calidade, sempre falar de palabras sinónimas. O que sí é certo e objetivamente é que a uva sí que entrou cun estado de maduración excitado e un estado sanitario excelente que entrou. Por lo tanto, esta excelencia, eu, coñecendo o bo facer dos adegueiros do Ribeiro, non me cae dúbida ninguna que vamos estar diante dunha gran añada.
Case tan boa como a que fixo que se levaran cantas, case que 30 distincións na feira que houve, nos decanter que houve este mes de agosto en Londres, non? 27 medallas.
Sí, nos decanter de Londres, algunha máis incluso no Campeonato Mundial de Bruxelas con 7 ouros, que repetimos o palmarés do ano pasado, donde tamén, como un xornalista compañero voso de Ourense, calificou como 7 magníficos do Ribeiro. Este ano volvemos a ter nese Campeonato Mundial de Bruxelas outros 7 magníficos. Isto o único que indica é que no Ribeiro algo se está facendo ben, e o único que agardo é que esta tendencia cara arriba pues continúe nos vindeiros anos.
E chegará o momento da comercialización, das vendas, nun ano que está marcado por esa situación tan difícil que é o do COVID-19, non si?
Sí, é certo, este ano, pues, bueno, sempre xa son oficiais, le vou repetido en varias entrevistas, foi para nós foi definitivo esas 10 semanas que a Calne Oreca, é dicir, bares, restauración, etcétera, estivo pechada. Eso supuxo, traducido en datos de 2019, que o Ribeiro deixara de vender, cando menos, algo máis de 1.100.000 botellas e unha traducción económica en algo máis de 5,3 millóns de euros, evidentemente.
Fíxense vostedes que datos, Pois pues é un momento tamén, é un momento, sí, señor Juan Casares, tamén para poñer o noso grao de arena, non? Para apostar polos produtos de Ourense, da provincia, e para, nese senso, axudar entre todos para mellorar a situación desa xente que está traballando arreo, non? Nas viñas, poñendo en valor os viños da provincia de Ourense.
Pois sí, efectivamente. Eu, ademais, me alegra de medir asisto porque, precisamente, eu durante todo o confinamento, todas aquelas entrevistas as que tuve que atender, sempre repetín unha idea. E a idea é que, basicamente, é que creo que por unha vez máis na historia os galegos no seu conxunto estamos nun momento importante. Temos que afrontar unha crise económica, temos que afrontar máis alá dunha crise sanitaria, unha crise económica, unha crise social, e evidentemente que os galegos temos moito, pero que moito que decir. Sempre dicen que é o momento de facer esa especie de traxecto vital dende o eu cara o nós. E, polo tanto, no punto de vista alimentario, eu o que digo é que os galegos deben, máis que nunca, consumir produtos de aquí, produtos de calidade diferenciada, pero, en suma, consumir produtos de Galicia en mercados nos comercios locais de aquí.
Pois, señor Juan Casares, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo na cadena COPE. Moi bons días.
Bons días, moitas gracias a vos.
Pois concluye la vendimia con un registro de 9,3 millóns de kilos de uva recogidos. Tamén un registro histórico en la comarca de Monterrey, buen registro tamén en la comarca de Valdeorras e tamén en la Ribeira Sacra en esta vendimia que ha finalizado en las denominaciones de origen de la provincia de Ourense. Las 12:43, Amelia, ¿qué noticia curiosa tienes para hoy?
Ay, a ver, noticia curiosa. Noticia curiosa. Es que hay algunas personas que tienen una jeta que se la pisan. Mira, te cuento. No te la conté, ¿no? Todavía. La de un hombre que se hizo pasar por su padre utilizando la mascarilla. No te la conté. La policía en Oviedo lo detuvo. Este señor se aprovechó de las circunstancias de la actual situación sanitaria que obliga a portar mascarilla en los lugares y en los espacios públicos y con el rostro oculto, con su mascarilla, se identificó como su padre y sacó más de 8.100 euros en un banco en Oviedo. Aportó los datos personales de su padre, el número de cuenta, el saldo existente. Además, bueno, pues con unas palabras así envolventes y convincentes, logró engañar al personal de caja del banco. Pero además es que era muy pillo, porque para asegurar el éxito del timo, la sucursal bancaria en la que se personó no era la habitual con la que trabajaba su padre y en la que se había abierto la cuenta. Así que evitó de esa forma que los empleados pudieran descubrir más fácilmente que no era el verdadero titular, pese al parecido físico con su progenitor. Así que se presentó en el banco, con todo el morro que le caracteriza a este señor, pues sacó los 8.100 euros que no le correspondían. Eso, como digo yo, aprovechándose de la mascarilla que le ocultaba la cara. Espero que la gente no tome buena nota de lo que acabo de decir.
Sin
y
duda.
Que no se produzcan más cosas como estas, porque es simplemente una noticia curiosa. Nada más que una noticia curiosa. Esto no hay que hacerlo. Ni esto, ni otras muchas cosas. Pero esto, por supuesto, que no. Aprovechándose de la mascarilla, no, por favor. Bueno, pues esto además pasó aquí al lado, en Oviedo. En fin, es nuestra noticia curiosa de hoy, que le traemos gracias a Enredos, donde podemos encontrar frutos secos, aceitunas, gominolas, helados, chocolates, caramelos, dulces sin lactosa, sin azúcar, también tartas de golosinas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Mañana abre sus puertas la nueva edición de la Ourense CC Week, la del año 2020. Convertirá la Ribeira Sacra en protagonista de esta edición de 2020. El parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en pleno corazón de esta comarca, será el escenario de la primera jornada que acogerá el encuentro del Consejo Asesor de Cultura, donde se va a analizar el futuro del sector cultural tras el COVID-19, además de la entrega de los premios Rodolfo Prada a la gestión cultural. Hablaremos además a partir de la 1:30 con uno de los premiados por la Diputación Provincial en esta ICC Week con el premio Rodolfo Prada. Es Ernesto Romero, es el propietario del cine antiguo de Leiro, el cine más antiguo de la provincia de Orense y uno de los más antiguos de toda Galicia, con 54 años en el sector y que sigue poniendo en valor, como destaca la Diputación, la actividad cultural en el medio rural. Y también se entregará mañana, en ese acto inaugural de la ICC Week, el premio José Aurelio Carracedo de Periodismo que organiza la institución provincial ourensana. Son las 12:47, es buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1623, Velázquez era nombrado pintor de cámara de Felipe IV. 1771, pragmática de Carlos III, por la que se prohibía el juego en España. En 1750 se publicaba el folleto redactado por Diderot que anunciaba la enciclopedia. Un 6 de octubre de 1927 nacía el cine sonoro en el Teatro Warner de Nueva York con la proyección de la película El cantante de jazz de Alain Grossland que una voz humana anexa a la banda. 1981, integristas musulmanes asesinaban al presidente egipcio Anwar el Sadat durante un desfile militar conmemorativo de la victoria en la guerra del Yom Kippur. En 1988, toque de queda en Argel, la ola de violencia generada entre estudiantes y parados, capitalizada por integristas, causaba 159 muertos y cientos de heridos. En 2005, el Tribunal Supremo de Israel prohibía al ejército emplear a civiles palestinos como escudos humanos durante sus redadas. Y en 2008, un suceso tremendo, fallecían sepultadas 74 personas, entre ellos 42 niños, por un terremoto que tuvo lugar en Nura, en Kirguistán.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ayer el alcalde de Orense convocaba a los portavoces de los grupos para hablar del plan de urbanismo y negociar la futura ordenanza de veladores. Ninguno de ellos atendió su llamada. Sí acudió el BNG, pero no su portavoz, sino su edil, Ruz Rez. A la misma hora, Araujo convocaba una reunión en el liceo y nuevo intento frustrado de activar un acuerdo para sacar a la ciudad de la parálisis. En esta ocasión fue el PSOE el que optó por no acudir, y eso que en el pleno del pasado viernes pedían diálogo y fueron los únicos que no acudieron. Quieren liderar las negociaciones. Hoy va a haber una reunión de la gestora para intentar liderar esas negociaciones, pero la ausencia de ayer ha creado malestar en el resto de grupos políticos. Araújo ya decía en estos micrófonos que se trata de una estrategia equivocada del partido que pedía siempre el diálogo. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 6 de octubre. Última hora, la evolución del COVID-19 en Ourense continúa en ascenso. Ya en la ciudad de Ourense los casos activos son 501. Volvieron a subir en estas últimas horas los casos nuevos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Crecen en la línea de los últimos días. Es la última hora, sigue la preocupación constante por ese aumento un día más de los casos activos de coronavirus. Esta tarde se reúne el Comité Clínico para analizar los datos preocupantes de la provincia de Ourense, fundamentalmente de la ciudad de Ourense. Es el área sanitaria con más casos en Galicia, con mucha diferencia, además, sobre otras áreas sanitarias. Tres personas fallecían en las últimas 24 horas en la provincia por coronavirus. Una mujer de 97 años ingresada en el complejo hospitalario, un hombre de 88 ingresado en el hospital de Verín y un varón de 84 en el hospital comarcal de Valdeorras. Todos tenían patologías previas. Con estos tres fallecimientos ya son 160 las víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia. Además, hay 13 nuevos brotes que se han detectado en las últimas horas en la provincia que afectan a un total de 60 personas. Y Comisiones Obreras acaba de pedir esta mañana al alcalde de Ourense que tome medidas en el ayuntamiento por el aumento de casos en la institución municipal de COVID-19. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, ante la situación crítica en la que se encuentra la ciudad de Ourense por el número de contagios de COVID-19 y el incremento de casos positivos de la enfermedad que se registra entre los trabajadores municipales y también el aumento de los que están en cuarentena, la sección sindical de Comisiones Obreras en el Concello ha remitido una carta al alcalde para que tome medidas en el Ayuntamiento de Ourense. El sindicato se dirige a Gonzalo Pérez Jácome señalando que es el momento de arrimar el hombro, administración y sindicatos, pero sobre todo la administración, porque si no se toman medidas, dice, se quedarán las piedras del concello solas. Señala en el escrito Comisiones Obreras que la política se tiene que hacer para mejorar la vida de la ciudadanía y de los trabajadores y que esa es la labor que nunca abandonarán. Y recuerdan que desde el primer momento fueron conscientes de que el virus podía afectar a todos los trabajadores del concello y han estado al frente del servicio público para que no se paralizara la administración. El responsable de Comisiones Obreras en el concello de Ourense, Manuel Pérez, firma el escrito dirigido al alcalde y le recuerda que el sindicato ha participado en el Comité de Seguridad y Salud, proponiendo el cierre de las instalaciones, pruebas PCR y serológicas, ampliación de medidas preventivas, cita previa, teletrabajo, y señala que no ha habido respuesta al respecto por parte del Ayuntamiento de Ourense.
Malestar por el desplazamiento innecesario de ourensanos a municipios limítrofes para reunirse, como San Cibrao de las Viñas, Pereiro de Aguiar o Barbadas. Aquí el Ayuntamiento de Barbadas ha editado un bando donde pide a los vecinos que eviten contactos innecesarios ante el aumento de casos de COVID-19. Mientras, la Policía Autonómica llevó a cabo 73 inspecciones y tramitó 15 denuncias en la ciudad desde la entrada en vigor en la medianoche del pasado viernes de las nuevas medidas adoptadas por Sanidad para evitar la propagación del COVID-19. Las inspecciones se han centrado en el control de aglomeraciones, fiestas privadas, el uso obligatorio de mascarillas y el cumplimiento de la distancia de seguridad, aforos, horario de cierre y medidas sanitarias en espectáculos públicos, terrazas y establecimientos abiertos al público. Y agentes de la policía local tuvieron que actuar en las últimas 48 horas en un café en la calle Greco de la ciudad, donde 35 personas consumían de pie, y en otro de la calle Castiadona, en el que 10 personas consumían juntas sin mascarillas, sin ser convivientes y fuera del horario permitido. Además, los agentes desalojaron el pasado 3 de octubre un local con 17 personas en la calle Juan 23 consumiendo tabaco e incumpliendo medidas frente al COVID-19 como el horario. Tras casi 4 semanas desde el inicio del curso, Ourense suma 10 aulas cerradas por positivos de COVID en el alumnado. Son 82 los casos positivos repartidos en 40 centros de enseñanza afectados. Aumentan los centros educativos que optan por la jornada única para evitar más posibles aglomeraciones de niños, padres o abuelos a la entrada y salida de los colegios. Las nubes ganan protagonismo durante esta mañana de martes 6 de octubre en la provincia de Ourense. Las nubes seguirán siendo protagonistas, donde los termómetros marcarán máximas de 20 grados en Obarco, 23 en Verín y en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Xadrez Ourense cumplió los pronósticos en su tercer desafío de la Liga Nacional de Primera División de Ajedrez, en la cual doblegó con autoridad al Stadium Casablanca Aragonés con un marcador final de 4-2 que le sirve para situarse con 4 puntos de los 6 posibles hasta el momento. Destacó la victoria del jefe de filas, Iván Salgado, en una brillante partida. En la jornada de hoy espera el combinado catalán del Barberá.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
¿Y de qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, Amelia?
Pues se habla del Ayuntamiento de Arrúa, que está trabajando en la puesta al día de su estructura económica. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de este concello, Álvaro Fernández, explicó que en este momento se rigen con el presupuesto prorrogado de 2017, pero este mismo mes esperan poder convocar un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto correspondiente al año en el que estamos.
Pues mire, nosotros estamos con los presupuestos del 2017, que para nada ya son objetivos y no cumplen con las necesidades, evidentemente, en el 2019 y en este caso en 2020. Tenemos una situación que es la que nos toca por herencia, pero nosotros estamos trabajando incluso para cerrar los presupuestos para 2020. De hecho, tenemos previsto un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos para 2020 para adecuar las partidas presupuestarias a la realidad del 2020, de este año.
El impacto que ha tenido la pandemia en las gestiones administrativas del concello y la carga de trabajo que ha tenido el concello Valdeorras durante el verano ha impedido que se pudiera aprobar antes los presupuestos de este año. Y el alcalde indicó que a la vez que se preparan los de 2020, también se trabaja para aprobar el mes que viene los del año 2021, en los que se van a incrementar las partidas destinadas a cultura y a las ayudas al comercio.
Tenemos previsto dedicar un poquito más de dinero para obras y para cultura, subvenciones y cuestiones de ese tipo también, porque creemos que hay que hacer una reactivación de la economía. Entendemos que va a ser un año de que hay que motivar, que hay que movilizar y que hay que invertir en cultura y en desarrollo del propio pueblo, ayudar a los negocios, lo que venimos haciendo este año, pero entendemos que el año que viene va a ser todavía más necesario.
El presupuesto municipal de Arrúa alcanza los 3 millones de euros.
Y en la comarca de Alimia, en las comarcas de Alimia y Monterrey, ¿de qué se habla hoy? Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Desde la comarca de Monterrey luce el sol a esta hora de la mañana. Llovió esta pasada madrugada, pero no se prevé agua en las próximas horas, ni mucho menos de agua. Están hablando a esta hora en el Castillo de Monterrey los alcaldes de la comarca, los 10 regidores y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, para intentar buscar una solución al estado calamitoso del río Támega. Las aguas del río Támega están en muy malas condiciones debido a que la depuradora tiene constantes filtraciones, con lo cual hace falta una nueva depuradora. Eso es lo que está planteando, por ejemplo, el alcalde de Verín en estos momentos. Una jornada en la que a las 8 en Simpson, el salón de plenos del ayuntamiento, están convocados todos los vecinos, sobre todo los más centroideiros, para aportar ideas de cara al próximo carnaval, al 2021, en el que Simpson quiere, eso sí, vamos a ver cómo está la pandemia para entonces, pero quiere celebrar la fiesta más larga del carnaval. No habrá desfile, habrá otra cosa, pero en Sinzo están convencidos de que van a poder organizar su entroido.
Concluye la vendimia. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Juan Casares, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, señaló que ha concluido esa vendimia con la recolección de 9,3 millones de kilos de uva. En Monterrey ha sido una cosecha histórica con 5,7 millones, superando incluso la del año pasado. En Valdeorras, 5,5 millones de kilos de uva y la Denominación de Origen Ribeira Sacra se han recolectado 5,3 millones de kilos de uva. Las 12 y 59 minutos.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado. Cultura Segura en Xunqueira d'Envía.
O luns 12 de outubro a 6 da tarde ven desfrutar dunha exquisita velada musical barroca italiana na Colexiata de Santa María la Real.
Concerto a due canti de Elsa Ferrer, Liz More, Carlos Amigo, Alfonso Morán, José Ignacio Gavilanes e Canco López.
Reserva de praza no Concello.
Organiza Concello de Xunqueira d'Envía.
E Asociación Arsactus. Viva, Viva da música.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.